Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
Es tuya, es tu sonrisa.
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
Actualidad.
El señor Luis Cárdenas Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cárdenas Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar. Así, El Hueso.
Son las 6 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Ya es jueves, 19 de mayo del año 2022. Mire lo que le hemos venido diciendo esta semana. La verificación vehicular 2, esta de para que le chequen que las calaveras, el motor y que si no tienen un raspón y el eléctrico, le dieron para atrás. Ya nos decía y nos explicaba aquí Jesús Cantú, el encargado de competencia y normatividad en la Secretaría de Economía, que le iban a explicar las bondades al presidente, no lo convencieron. Hoy el presidente ya les dijo, no va. Ayer ya se veía venir porque Tatiana Cloutier en una conferencia dijo, no, yo tampoco sabía, no, pues cómo le van a cobrar a la gente. O sea, le echaron la bolita a los de abajo. A los que dice el presidente que son bien neoliberales todavía con sus resabios. Jesús Cantú era del PAN, ¿se acuerdan? En Nuevo León. Y como no le dieron su hueso, se fue a Morena. Compitió por la alcaldía de Monterrey. ¿Seguirá en la Secretaría de Economía o rodará una cabeza por ahí? ¡Híjole, híjole, híjole! A ver qué pasa, pero bueno. Por lo pronto, puede usted estar tranquila, tranquilo, no le van a cobrar 900 pesos en noviembre porque dijo el presidente que eso no va a pasar. Fuchi. Sí, lo pensó usted, lo pensó usted. En fin, le vamos a platicar esta historia, le vamos a platicar otra derrota del fiscal personal de la República, Alejandro Hertz Manero, ante un juez federal que sobreselló, mire, se los quería, Hertz, se los quería atorar, digámoslo así, a los abogados allegados a Julio Scherer por extorsión y de uso de recursos de procedencia ilícita. Varias cositas, ya sabe, el pleito Hertz-Scherer. Y el juez, ¿sabe qué juez? Jesús Delgadillo Padierna, el que entambó a Rosario Robles, que en ese tiempo pues sí le echaban todo el amor, pues echó para atrás todo el caso del fiscal Hertz. Y ahora la Fiscalía Personal de la República abre carpeta de investigación contra el juez. Nada más para que se vea que, híjole, esa fiscalía es buena para la venganza. En fin, de esto y mucho más le vamos a platicar esta tarde. Así que quédese en la señal de W Radio que se va a poner muy bueno. Jueves 19 de mayo del año 2022, 6 de la tarde con 3 minutos. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Comenzamos.
Escríbele a Enrique, @ Enrique en vivo en todas las redes. Escríbele a Enrique.
Le decía que como canta Molotov, ya lo veía venir, ¿sí? Ya se veía venir el asunto de reversa con el coche, de reversa, mami. Aquí nos los dijo y nos lo intentó explicar Jesús Cantú el día que el presidente dijo que se esperaran, que iban a revisar la norma 236, que cómo iban a bolsear a la gente, etcétera, etcétera. Esto nos dijo Jesús Cantú, titular de esa unidad de competencia y normatividad de la Secretaría de Economía.
La norma no está suspendida porque no ha entrado en vigor. Desde la publicación en el Diario Oficial se estableció que entraría en vigor hasta 180 días posterior a su publicación. Esto sería el día 31 de octubre. Si continuase como está, se puede modificar. Nosotros estamos haciendo la revisión, trabajando en todo este plan de implementación para disminuir al máximo, vuelvo a repetir, los costos con obviamente presentárselo al presidente de la República, recibir la aprobación y obviamente hacer pues las adecuaciones y revisiones que se tengan que hacer para que se logren los objetivos y se cause el menor daño posible pues a los particulares que tienen que acudir a esto.
El menor daño posible, planteó Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, era que fuera gratis. Ya no 900, cero pesos. Y sí aceptó que le dieron el jalón de orejas.
Y también que sean baratos. No en vano nos jalaron las orejas de que por qué andamos queriendo cobrar, que no es, está equivocado. El tema no somos nosotros quienes estaríamos cobrando, pero es decir, ¿cómo le hacemos para que las cosas tengan un uso importante para quienes van a ser los que van a utilizar en apertura de empresas, en cualquier tipo de circunstancias?
Bueno, si no iba a cobrar la Secretaría de Economía, ¿quién iba a cobrar? A lo mejor por eso se enojó el presidente, dijo, ¿cómo que un tercio? ¿Cómo que? A ver, eso es muy fifí. Y pues, ¿serán peras, serán manzanas, serán bujías o serán llantas? El presidente ya les dijo que no.
Yo no sabía, y vaya que estoy pendiente, pero no sabía que habían tomado ya un acuerdo de hacer una especie de verificación a los vehículos. ¿Y cobrar? Bueno, no tenía ni siquiera la información la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, que es de primera, íntegra, honesta y además con sentido común, que es el más común o debería ser el más común de los sentidos. Y ya eso se hace a un lado, no entra en vigor.
Bye, bye, le dijeron a la verificación. Oiga, usted dirá lo que dije. Antier dijimos, ¿no, Salvador? Cuando entrevistábamos a Jesús Cantú, terminando la entrevista, y dijimos, bueno, es que López Obrador sabe a quién le está hablando. Dice, ¿cómo que les van a cobrar si vienen elecciones? Y les vamos a meter para que use la oposición en sus campañas esto de, te van a cobrar 900 pesos más por verificar tu coche para ver si prenden las intermitentes. Y luego dice, bueno, sí, Tatiana es íntegra y lo que sea, pero pues no tenía ni la información de lo que estaban haciendo en su secretaría. Pues no que 90% de lealtad y, bueno. ¿Qué significa que no se tenga que verificar? ¿Era necesario? ¿No era necesario? Aquí Jesús Cantú nos dijo un montón de razones, entre ellas, pues parte de los acuerdos 2030, ¿no?, de la ONU, cambio climático, en fin, varias cosas que me parecían importantes, no lo supieron explicar, se pasaron por el arco del triunfo a Tatiana y al presidente. ¿Esto es grave, no es grave? Claudia Villegas está en la línea telefónica, directora de la revista Fortuna. ¿Cómo estás, Claudia?
Muy bien, Enrique, ¿cómo estás? Aquí escuchando toda esta información tan relevante. ¿Por qué la industria automotriz? Pues no hay que olvidarlo, es una de las más importantes para la economía, para el Producto Interno Bruto.
Oye, suena más que algo técnico, algo político al final, aunque se supone que la razón era bastante técnica, ¿no?
Sí, desde la Secretaría de Economía me parece, y por lo que hemos estado siguiendo en la ejecución de las acciones de Tatiana Cloutier y de Luz María de la Mora, pues están tratando de ser impecablemente técnicas, cumplir con el T-MEC, porque el T-MEC te exige que cumpla ciertas medidas ambientales, el Acuerdo de París, y evitar este tipo de inspecciones que están contempladas en el T-MEC. Luego también tendría un componente adicional de alguna manera incentivar a que salgan de circulación autos viejos, chatarra, uh-huh. Pero bueno, pues aquí se cruza este componente que tiene que ver con la importación de autos chocolate, Enrique. Después el incremento en el precio de los autos nuevos, que al menos fue del 12, del 15, algunos analistas señalan que fue de 20%, porque no había componentes. Entonces, los autos nuevos caros, autos chocolate, el tema del T-MEC, y después, pues la necesidad de Tatiana Cloutier de dar resultados a empresarios que todos los días se reúnen con ella y piden que de alguna manera se cumpla el T-MEC y se incentive a la industria automotriz, Enrique.
Oye, esto que dices es importante, lo de la industria automotriz. Hay razones económicas para hacerlo, por supuesto, la renovación de la plantilla vehicular en el país, este asunto de los autos chocolate que también ha generado ruido. ¿Qué dice este no de esta verificación física de los vehículos particulares a la economía nacional y sobre todo, no entremos al asunto político electoral porque sabemos qué está diciendo, ¿sí? No me pongan enojados a los votantes, ¿no? Pero en materia económica, ¿qué nos dice?
Bueno, esta norma oficial busca que salgan de circulación autos que contaminen, autos que no estén cumpliendo con las normas mínimas. Aquí la gran pregunta, creo, es, ¿no es suficiente entonces ya el esquema de verificación vehicular? Porque debemos recordar que una de las medidas que tomó Claudia Sheinbaum cuando llegó al gobierno y que durante mucho tiempo estuvieron cerrados los centros de verificación de emisiones contaminantes es no es suficiente. Entonces, desde la federación se está tratando de reemplazar este esquema que tenemos de verificación y también si se estaba buscando pues generar algún negocio paralelo, Enrique, porque como bien preguntabas, una norma oficial se publica, luego necesitas pues una norma reglamentaria, un reglamento.
Sí, la letra
¿y quiénes
chiquitas
iban a ser los concesionarios de estos centros de verificación, Enrique?
Sí, porque ahí se me hace que es donde la marrana torció el rabo, como se dice en mi pueblo. Porque por lo que alcanzamos a escuchar de la voz de Tatiana y lo que dijo el presidente, se me hace que alguien más, un tercero, es el que iba a hacer negocio.
Sin duda, porque para ejecutar todo acto, toda política, pues se necesitan intermediarios y se necesita, porque no lo va a hacer la Secretaría de Economía, ¿verdad? Entonces, creo que a lo mejor sí faltó comunicación con las entidades, pero también nos debería preocupar que si la secretaria de Economía está tomando una decisión, que para eso está la Secretaría de Economía, pues que se simplemente se descarte porque no se le avisó al presidente, ¿no? Creo que también ese es un tema que debería preocupar, porque entonces, ¿qué pasa con la Secretaría de Economía?
Sí, fíjate que eso es lo que yo pensaba en el fondo de mi corazón y de mi cabeza, porque ahorita estoy justamente posteando en Twitter, ¿rodará alguna cabeza en la Secretaría de Economía tras el no de Andrés Manuel a esta propuesta de verificación física de vehículos particulares? Oye, les jaló las orejas dos veces, los balconeó, y aún así la secretaria dice, no tenía los datos, aunque es honesta e íntegra, pero pues no sabía ni qué onda.
Sin duda creo que la Secretaría de Economía ha estado pasando por un momento muy interesante en donde, no sé si coincidan ustedes conmigo, pero vimos una transformación de Tatiana Cloutier, que la veíamos muy alineada con la 4T, y no es que yo esté diciendo que ahora no está alineada, pero se ha convertido en una secretaria de una dependencia sumamente técnica, sumamente ligada a la labor de promover la inversión.
O sea, vamos a decirlo final, así, lo más neoliberal que tiene la 4T.
Bueno, creo que es técnicamente impecable en este momento lo que estamos viendo. No neoliberal.
¿O tecnócrata?
Técnica, para no poner acentos que pueden ser controversiales.
O sea, de ese tipo de asuntos que no le gustan tanto manejar al presidente.
Que no le gustan al presidente, pero que ahí la puso para eso. Tatiana viene de Monterrey, del norte del país, se ha estado reuniendo con Estados Unidos para hacer frente a todos estos temas y seguramente la Secretaría de Economía, después de que les quitaron oficinas en Estados Unidos, desapareció ProMéxico, les redujeron el presupuesto, Enrique, porque ahora todo lo que hacía la Secretaría de Economía lo hacía en teoría las embajadas, porque les encargó el presidente de que había que reducir las oficinas, se cerraron muchas oficinas de economía y la secretaria de Economía acaba de liderar el nuevo sistema de información para el sector exportador. Uh-huh. Y lo que sabemos, ¿sí?, es que ha trabajado muy de cerca con la industria. Entonces,
híjole, creo, pero esto que llegó hasta el Diario Oficial de la Federación, se publicó seguramente en la mañana, el presidente lo leyó y dijo que huele con esto, ¿no?
Sí, seguramente, pero entonces volvemos a preguntarnos, entonces, ¿para qué tenemos una secretaria de Economía?
No, ¿para qué tenemos un gabinete si todo lo van a decidir en la oficina y ya sabes quién, en el Palacio, ¿no? Pues para eso están en las dependencias.
Y que si no consultas, pues no, en los criterios políticos sobre todo. Y ya comentamos, era importante saber y transparentar quién se iba a beneficiar de un negocio que iba a surgir de esto, de acuerdo. Pero también qué tanto las decisiones están ligadas a temas políticos o qué tanto a temas técnicos, como es respetar el Tratado de Libre Comercio y no tener autos chatarra en un momento en que necesitamos aire limpio.
Sí, luego vienen las broncas con Estados Unidos y ¿quién sale, Marcelo? No, el presidente, porque es el presidente. En fin, en fin. Claudia, como siempre, un gustazo platicar contigo.
Igualmente, Enrique, un abrazo a todos.
Gracias, Claudia Villegas, es directora de la revista Fortuna. ¿Cómo la ve? El riesgo de concentrar o querer apañar todo el poder o todas las decisiones, ¿no? No estoy diciendo que el dictador, no. Pero sí, qué difícil ser un secretario de Estado que, oye, me pusiste aquí para resolver esto que es técnico y me das para atrás. Qué difícil, ¿no? Imagínate, Marcelo ahí arreglando, haciendo maromas. Trump sale y dice, no, se dobló. Bueno, así la 4T. Oiga, ¿qué opina? 5530-4242-51 o mándeme un mensaje en las redes sociales @EnriqueEnVivo. ¿Cree que caiga alguna cabeza por ahí en la Secretaría de Economía? Digo, porque la del presidente, pues no, ¿verdad? Son las 6:17 en el tiempo del centro.
Escríbenos por WhatsApp 5530-4242-51. Queremos saber tu opinión. Así es nuestro
mundo. Oiga, pues con la novedad de que Alejandro Gertz Manero, el procurador, no es procurador, fiscal personal de la República, bueno, es realmente general, pero parece personal porque todos los casos son de él, y los pierde. Es lo sorprendente, ¿no? Con toda la fuerza de la fiscalía, no dan una sus abogados, sus fiscales, yo no sé qué, pero bueno, quería tronchar la carrera de unos abogados a los que acusaba de extorsión, de uso de recursos de procedencia ilícita, o sea, lavado, y no sé qué tantas linduras. Abogados cercanos o ex socios o allegados a Julio Scherer Ibarra, el ex consejero jurídico de la presidencia de la República, ¿no? Bueno, pues resulta que la audiencia duró casi un día, sin parar, un día con algunos recesos, en la madrugada, toda la cosa. ¿Y el juez sabe quién fue? El juez Delgadillo Padierna, el que entambó a Rosario Robles, que entonces pues sí lo quería la fiscalía, y ahora le abrieron una carpeta por esta decisión del caso Scherer Hertz al propio juez. Arturo Ángel es jefe de información de animalpolitico.com, que le ha dado seguimiento hace muchísimo. Lo saludo rápidamente en la línea. Arturo, ¿cómo estás?
Oye, me asusté, pensé que estás diciendo que a mí me habían abierto una carpeta
no,
de investigación.
¿Qué pasó? A ti ya no te abrieron dos. Porque no. Una. Oye, pero déjame ponerte este audio de Animal Político, que, híjole, me pareció un buen resumen de tantas horas de audiencia. Alejandro Romero Carretero, uno de los abogados de la parte acusada.
Pues yo creo que fue muy clara, fue contundente. Queda claro que el Poder Judicial Federal es autónomo y existe y es el equilibrio y el balance de este país. Se decreta de inmediato sobreseimiento de la causa. Afirma el Poder Judicial, la Fiscalía mintió, ocultó dolosamente datos de prueba. Este es el derrumbe de una más de las venganzas del fiscal general de la República.
Bueno, pues vaya que sí es vengativo porque ahora ya le abrió carpeta al juez.
Sí, sí, no, exactamente, ¿no? Enrique, de hecho, el juez, Jesús Gadillo Padierna, al considerar que no había pues delito que perseguir en contra de estos o de estos abogados supuestamente ligados a Scherer, pues además, al final de esa audiencia dijo que él veía conveniente que se abriera una investigación en contra de la propia fiscalía por haber, pues no solamente presentado un caso con pruebas incompletas, sino porque además los calificó de actuar incluso hasta de manera perversa al haber señalado a Julio Scherer de estar coludido con estos supuestos abogados, pero no haberle presentado cargos a él ni citarlo a la audiencia. Y la Fiscalía General de la República responde unas horas después, pues diciendo que sí va a abrir una investigación, pero en contra del propio juez, ¿no? La verdad es que es la culminación de algo, de una serie de eventos, a ver, sorpresivos en un punto, Enrique, porque, como tú bien lo mencionabas al inicio, el juez Jesús Delgadillo Padierna fue el mismo que hace casi 3 años encarceló a Rosario Robles. ¿Sí? Aquella vez no solo le dio la razón a la Fiscalía General de la República, incluso agravó el caso presentado por los fiscales, porque la fiscalía originalmente pues iba por el lado de acusar a Rosario Robles pues de un cargo de omisión por no no haber frenado los convenios de la estafa maestra, pero el juez dijo no, a ver, estas son dos omisiones porque pues usted estuvo primero en CedeSol y luego en CEDATU, entonces en lugar de un delito se lo multiplico por dos, pero además como son dos ahora y no uno, pues entonces eso además lo agrava porque es un delito continuado y entonces ya la cosa se vuelve grave y además prisión preventiva justificada, ¿no? Sí. Con argumentos que ustedes recordarán, con el paso del tiempo se han ido cayendo, Enrique. Bueno, en ese sentido ese abogado pues parecía ser uno de los aliados en estos casos pues más cercanos de la Fiscalía General de la República. De hecho, déjame decirte otro antecedente no menor. El caso en contra de estos abogados supuestamente ligados a Julio Scherer originalmente se iba a presentar en el reclusorio norte, Enrique. Tú recordarás que hubo intentos de que ahí hubiera la audiencia, pero los abogados decían que les había dado COVID y que luego les volvió a dar COVID y entonces mejor la fiscalía dijo, no, mejor ahí muere. Iba a pedir una orden de prisión, pero se arrepintió. Y luego fue la fiscalía la que decidió llevar el asunto al reclusorio sur con este juez, ¿no? Sí. Por eso parecía, creo que difícil de prever que el asunto no transitara, pero pues luego de esta maratónica audiencia donde de estas 23 horas, 10 horas se les echaron los fiscales presentando el caso en contra de estos abogados, presentando 75 pruebas, acusándolos de extorsionar a Juan Collado con la complicidad de Julio Scherer, pues esta mañana al juez le tomó 20 minutos, eso fue, 20 minutos nada más, destruir básicamente todo el caso, y no solamente señalar que no había pruebas suficientes, Enrique, sino además irse con todo en contra de los fiscales, particularmente en contra del fiscal Manuel Granados, que fue el mismo que presentó el caso contra Rosario Robles, pero ahora el juez lo acusó de actuar de manera perversa, de presentar pruebas incompletas, de actuar, insisto, incluso al parecer en una cuestión de una venganza en contra de Julio Scherer, y pues en ese sentido casi les dijo que pues que solo Dios sabe lo que estaban haciendo, ¿no? En fin, además Delgadillo es un juez que se le tiende a dar estas determinaciones bastante
polémicas,
histriónicas, sí, polémicas, le gusta hablar mucho, le gusta regañar mucho, pero en general pues creo que pocas veces se había visto una actuación en
sí,
contra de
protagónicas, ¿no? Porque además me lo imagino en la audiencia, no dejaba que se interrumpieran las partes y no dejaba que hubiera recesos y le extendió 20 horas, o sea, más de 20 horas, es decir, si es un juez vamos a decirlo así, dicen en mi pueblo cuando no quieres decir algo feo, interesante.
Con formas particulares, porque a mí me ha tocado ver a varias audiencias, sí, Enrique, donde los jueces desde el principio dicen, ellos se dan cuenta, los jueces ya saben, si van varios acusados, este asunto va a durar mucho. Y hay jueces que dicen, acabamos a las 8 de la noche, por derecho a la defensa de todos, porque además pues todos nos cansamos y ya no nos prestamos atención, y retomamos mañana a las 9 y de 9 a 8, y así le vamos haciendo. Este juez decidió que no, que incluso los reporteros nos dicen que les dejaban salir solamente un ratito para ir al baño y a comer. Entonces, insisto, una jornada extenuante. Y bueno, el pleito, Enrique, pues siguió horas después de acabar la audiencia, porque sacó este comunicado de la Fiscalía General de la República acusando al juez de actuar groseramente en contra de sus fiscales. Básicamente lo señaló de ser abogado de Julio Scherer, defensor, y pues dice que le va a abrir una investigación, que va a presentar una queja en el Consejo de la Judicatura Federal, y la verdad es que creo que es otro capítulo, ya, para resumir, Enrique, de esta escalada de esta pelea que ha ido escalando en contra de Alejandro Gertz Manero y Julio Scherer, Gertz señalando a Scherer de confabularse, de intentar cosas, presuntas extorsiones, Scherer denunciándolo a Gertz de usar la fiscalía para sus venganzas personales, ahora este comunicado, y en fin, la cosa pues básicamente está que arde en esa en esa pelea donde pues luego uno se pregunta y dónde quedan los ciudadanos y todos los demás que estamos ahí nada más viendo, ¿no?
Igual y mañana le vuelven a preguntar al presidente, ¿va a decir el presidente que ya hay algo grave para remover a Hertz o lo mantiene?
Pues ya veremos, ¿no? Porque pues ya tenemos el antecedente de Alejandra Cuevas. Ayer publicamos en Animal Político, ¿no?, de que otro asunto de otro empresario, a Ernesto Álvarez Morfi, que a la fiscalía también lo acusó de corrupción, de defraudación fiscal, y resulta que ese empresario está disputándose una herencia con un socio de Gers Manero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y una juez de amparo ya calificó que el caso es ilegal, que a la fiscalía le faltan pruebas, que el caso es ilógico. Haz de cuenta que la repetición un poco de lo de hoy, ¿no? Entonces el asunto está en tribunales. En fin, creo que la cosa está caliente, pero sí, ya son varios reveses.
Demasiados casos personales, demasiados casos personales. Por eso ya le puse Fiscalía Personal de la República. No hay otra forma de definirlo. En fin, pues veremos en qué acaba esta historia que parece, pues de esas que te encuentras luego hasta en Netflix, pero que son chafas, ¿no?
Exactamente, en fin. ¿No?
Pues... gracias, Arturo.
No, de nada, buenas tardes.
Arturo Ángel es periodista, jefe de información en animalpolitico.com. Son las 6 de la tarde con 26 minutos antes de que le caiga la fiscalía. Dígame qué piensa, 5530-4242-51. Se me hace que voy a recuperar el sticker de Hertz con el co antes. ¿Qué tal? ¿Le parece? Bueno, ese sticker dejamos. Pausa, regresamos.
Amiguitos de la República,
escuchas Así el Hueso,
la serie radiofónica de más impacto,
con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
W Radio
96.9 FM.
XEW. W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Conoce el surgimiento de una de las empresas más grandes e importantes del mundo. Super Pumped, la batalla por Uber. Ya está disponible con Joseph Gordon-Levitt, Uma Thurman y un elenco de lujo para contarnos todos los dramas, la adrenalina y las peleas en el surgimiento y desarrollo de Uber. Suscríbete a Paramount Plus y disfruta de esta serie.
En La Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. Recibe hasta un 80% de descuento en la colección de ollas y accesorios de la exclusiva marca WMF. Acumula tus timbres y lleva tu cocina al siguiente nivel. ¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer? Consulta bases en tienda hasta julio 24.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
Para el buen viajero, el recorrido es tan importante como el destino. Es por ello que la experiencia inicia al tomar el volante. Cada carretera es una aventura que nos lleva a lugares de clima extraordinario, como Cuernavaca o Tepoztlán, en el estado de Morelos. A lugares mágicos como San Luis Potosí, o a rincones coloniales como San Miguel de Allende o Querétaro.
Tomarse el tiempo para detenerse, contemplar el paisaje,
degustar la sencillez de un platillo tradicional,
tomar una foto
y, ¿por qué no?, descubrir pequeñas joyas cargadas de historia que de inmediato se harán parte de nuestra vida.
Hallazgos increíbles al alcance de la mano,
ocultos solo por la prisa del día a día y que saltan a la vista gracias al espíritu aventurero de quien se toma el tiempo de viajar por tierra.
En la Ruta W,
lo importante es el camino.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, rockeros, millennials, centennials, abuelas, tías, primos. Con tanta diversidad es imposible pensar igual, pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la convicción de que la democracia es la única ruta que tiene un país libre. Nos une el INE.
Mi INE
nos une.
El mejor fútbol del mundo está en W Radio y W Deportes.
La dueña de la orejona es la UEFA. La copa original es otorgada en préstamo a cada campeón por 10 meses después de su victoria, para posteriormente recibir una réplica de menor escala.
Sábado, 28 de mayo. Real Madrid contra Liverpool. 2 de la tarde. Si es fútbol, es W.
Mafioso, narco,
cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
Vamos a escucharnos.
Si es radio, es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Reporte Vial.
Reporte Vial.
Con Víctor Sandoval.
¿Cómo andan las calles de la ciudad, Víctor? Buenas tardes.
Enrique, buenas tardes. Mucho calor esta tarde, donde pues tenemos en este momento entre 21 y 30 grados en el carro, pues marca hasta 32, 33 el termómetro del vehículo. Y bueno, y la circulación muy lenta, sobre todo. Recordar que habrá partido de fútbol en el Estadio Azteca entre el América y los Pachuca, los Tuzos de Pachuca, y bueno, esto está complicada la circulación en Tlalpan.
Sí, no, hace rato que pasé, fíjate, pasé como a las 3 de la tarde por ahí, no hombre.
Sí, ya están prácticamente ingresando al estadio, este dispositivo de la policía capitalina, y bueno, pero desde la zona de San Antonio Abad hasta la zona de Viaducto Tlalpan, lenta la circulación en esta zona de Calzada de Tlalpan. También la alternativa que puede ser Insurgentes, el anillo periférico también está muy lento, así que mucha paciencia. Si no va al Estadio Azteca, hágalo a través de Miramontes, también por Cafetales, o el segundo piso del periférico, si va hacia la zona de Xochimilco, hacia la zona de Cuamanco, porque está muy caótico en este momento lo que es Tlalpan, principalmente en dirección al sur. Al centro, pues avanza a mejor velocidad, y bueno, una vez que termine este partido, después de las 10 de la noche, pues también la vialidad se va a complicar en todas estas calles y avenidas cerca de la colonia Santa Úrsula Cuapa. En otros puntos, pues la vialidad prácticamente está relativamente normal en algunos puntos, sobre todo hacia Reforma, hacia la colonia Anzures, hacia Periférico Norte, pero sobre todo esta tarde-noche, ya hacia el Estadio Azteca, es lo complicado, Calzada de Tlalpan en dirección hacia el Estadio Azteca. El reporte, Enrique.
Pues ya, con que gane el Pachuca me aguanto el tráfico.
Ah, por supuesto, también, ¿eh? No hay problema.
Sí, si ayer festejamos como si fuéramos del Atlas, Víctor.
Definitivamente, sí. Así
bueno,
que
no, te mando un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Víctor Sandoval, el reportero en W.
Escuchas Así el Hueso, con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Oiga, ya les voy a empezar a mandar el sticker de Hertz. ¿Co? De Hertzco. Dígalo muchas veces. Oiga, sí, ya lo están pidiendo aquí muchísimos. Ahorita se los mando. Carla Santillán, ¿cómo estás?
Presente, lista, con información.
Del calor que bueno, está haciendo. Todo el mundo está quejando. Aquí porque es una congeladora, ¿verdad?
Sí, aquí estamos en 33 menos.
Sí.
Pero afuera es más.
Más de 30 sí, grados más centígrados. De 30 grados. Y los chilangos de... Háblenos de Acapulco, de Sonora, de Sinaloa, de Chihuahua,
es que es diferente el calor.
Y díganos... Ay, chilanguitos, ternuritas. Exacto. Ternuritas. Sobre todo en las zonas donde no hay mar.
Exacto.
O sea, más parecidas a la Ciudad de México, digamos, ¿no? Porque sí, donde hay mar, pues como quiera el calor se aguanta.
Pues mucho es diferente, es diferente porque la humedad, pues a veces sí te hace como un paro, ¿no? Pero las zonas que son muy secas.
¿Un tanto pasado de tamales? No, la humedad no te hace ningún paro. Al contrario, estás como Sirio Pascual todo el día. Pero bueno, tenemos más noticias.
Exactamente.
No solo de la calor.
No, de otras cosas también interesantes.
Venga de ahí.
Lo que tienes que saber en W Radio con Carla Santillán.
Estados Unidos anuncia una inversión de 30 millones de dólares en actividades sustentables. Los detalles con Vero Méndez.
Gracias, ¿qué tal? Qué gusto saludarte desde la Ciudad de México. Y es que el desarrollo del sureste del país debe venir con más punch. Así lo advirtió esta mañana, muy sonriente, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Junto con el embajador Ken Salazar, el funcionario de Hacienda encabezó la reunión de gobernadores del sureste del país. Y ahí fue donde advirtió que el presidente Andrés Manuel López Obrador no heredará ninguna obra a medias al siguiente gobierno. Vamos a escuchar.
La agenda está diseñada para que el presidente pueda concluir todas estas obras en 2023 y nosotros vamos a utilizar el año 2024 para consolidar los balances financieros y fiscales después de haber desplegado estos volúmenes de inversión en 2022 y 2023. ¿Por qué razón él quiere terminar todo en 2023? Pues porque son proyectos que no se vale dejar a medias. No es correcto cargar a un gobierno nuevo con proyectos tan grandes que no están concluidos.
El embajador Ken Salazar promovió muchos aplausos para Rogelio Ramírez de la O, a quien le agradeció por lo que hace por México. Estados Unidos anunció este jueves la inversión de 30 millones de dólares a través del programa Surge en el área de desarrollo sustentable para los 7 estados del sureste del país. Hasta aquí mi reporte. Un fuerte abrazo.
Miguel Ángel Vázquez, quien fue subsecretario de Capital Urbano de la Ciudad de México durante la administración de Miguel Ángel Mancera, será enviado al reclusorio norte después de que no fueron suficientes los elementos que presentó como prueba en la investigación por el presunto desvío de 1,000 millones de pesos. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía Local, detalló que la defensa de Miguel Ángel N. pedía que se mantuviera en prisión domiciliaria, ya que argumentaron que el exfuncionario presentaba problemas de salud. Y hablando de problemas de salud, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, actualmente en prisión, será operado mañana luego de que su equipo legal detalló que tenía que ser intervenido por problemas gastrointestinales. Al exgobernador le será practicada una resección intestinal en la que se retirará el segmento del intestino en el que se encontraban los tumores con el propósito de evitar una posible aparición de cáncer. En temas del mundo, más de 1,000,000 de migrantes centroamericanos regresaron a sus países de origen o fueron retornados entre 2015 y 2019. El Grupo de Trabajo de Centro y Norteamérica sobre Migración reveló que la mayoría de los migrantes que volvieron a sus países no recibieron ninguna ayuda para la reintegración, lo que trae más probabilidades de que intenten migrar nuevamente. Y en los deportes, 6 mujeres, entre ellas la mexicana Karen Díaz Medina, figuran por primera vez entre los 105 árbitros del Mundial de Qatar 2022. La FIFA aseguró que las elegidas han tenido desde hace varios años un desempeño de alto nivel y agregó que en el futuro la presencia de mujeres árbitros durante competiciones masculinas de alto nivel será considerada como una regla y no como una excepción. Recuerden seguirnos en redes sociales, nos encuentran como W Radio México. Listo, Enrique.
Ya te voy a mandar el sticker.
¿De qué?
El de hoy.
Ah, ok, sí.
No, no me hagas repetirlo porque capaz de que me abren una carpeta de investigación.
De la compañía de Hertz, mira, ¿no?
Ve tu celular. Se va a reír. ¿Ya lo viste?
Bueno.
No, pues. está bueno. Pídalo. 55-30-42-42-51. Sí, más información
en wradio.com.mx.
Gracias, Carla.
Adiós.
Son las 6:39.
Lo que tienes que saber.
Desde la cabina de la XEW.
En W Radio.
Oiga, a partir de lo que ocurrió en Buffalo, allá en Nueva York, Estados Unidos, donde un chico de 18 años llegó y abrió fuego contra la gente en un centro comercial, matando a 10 personas. Está el tema otra vez sobre la mesa. Y son varias cosas. Uno, la circulación de armas en Estados Unidos, que es un terror. Y dos, que este chico pertenecía a un grupo de los llamados supremacistas blancos, con teorías del exterminio, de la cancelación, de acabar con los distintos, con los de raza negra, con los latinos. Bueno, hasta el Washington Post publicó un montón de mensajes de texto y de posteos en las redes sociales, particularmente en Facebook, donde este chico desde febrero fue anunciando lo que iba haciendo para cometer lo que cometió. Y nadie se dio cuenta. Ni la CIA, ni el FBI, ni el que me diga. Laura Sánchez Ley es periodista mexicana, es fundadora de Archivero y se puso a investigar. Y nos dice cuántos grupos de este tipo supremacistas, para denominarlos en un solo adjetivo, existen en la frontera sur de Estados Unidos. Laura, ¿cómo estás?
Enrique, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Pues así es, ay, muy ad hoc esto que comentas, justamente con esto que encontramos, pues que básicamente hay peligro, Enrique, y hay peligro porque Estados Unidos, el FBI, ha detectado que se mueven alrededor de 140 contingentes supremacistas y grupos de odio entre México y Estados Unidos.
¿140 grupos?
Sí, ¿cuándo? 140 grupos de odio entre los que se encuentran, evidentemente, y destacan los grupos antiinmigrantes o estos grupos supremacistas blancos que tienen tintes, pues, neonazis, ¿no? Estamos hablando solo de 2019 a la fecha, Enrique. Es un periodo de tiempo muy corto y son muchísimos grupos contingentes de este tipo de vamos a llamarle grupos, ¿no?
Se hacen llamar como...
funcionan como sectas, justamente.
Se hacen llamar como vigilantes o guardianes fronterizos en la sombra, una cosa así, ¿no?
Bueno, es que, como te comentaba, ¿no? California y Arizona son los estados que más contingentes tienes. Estamos hablando de entre 50 y 64 grupos entre los que dominan este tipo de grupos, ¿no? Hay uno que es muy famoso, por ejemplo, es el American Border Patrol, que se hacen llamar esto que comentas, ¿no? Una patrulla fronteriza a la sombra que realmente ha venido a hacerle la segunda como un grupo paramilitar, pues a la Border Patrol, ¿no? A la autoridad encargada de no dejar pasar, digamos, de proteger la
¿Están amparados con las autoridades gringas? O sea, ¿están o pueden hacer lo que quieran, matar a alguien ahí? Sin...
Digamos que más que amparados, haciéndose de la vista gorda las autoridades de Estados Unidos para que estos grupos pues tengan control sobre sus territorios, que son realmente vastos. Estamos hablando de lugares como Texas y Arizona, donde se plantan en pleno desierto y ahora sí que como cuestión recreativa lo hacen, ¿no? Imagínate que la ideología de ellos, y es lo que yo pues estaba leyendo y me parece muy interesante, es que para ellos tienen que desaparecer cadenas en Estados Unidos como Telemundo y Univisión, porque solamente vamos, pervierten a la comunidad estadounidense, pero sobre todo aseguran que los mexicanos tienen un plan de reconquista, el plan de Aztlán, que no nadie sabe de dónde sacaron esto, pero bueno, con los días, con los meses, van renovando este sentimiento antiinmigrante. Entonces, como ellos, tenemos 140 grupos, Enrique, es una cosa tremenda, ¿no? Y sobre todo, pues, porque por esa situación que contábamos, ¿no? Ya hay un antecedente cuando la ideología pasa a los hechos. Y tenemos el caso de la masacre de Walmart de Texas, donde murieron 8 mexicanos y otras 20 personas, ¿no? Y justamente era un sentimiento totalmente antilatino, antihispano, ¿no? Hasta este momento todavía no hay una sentencia para el asesino de la masacre de los mexicanos. Y eso porque la defensa ha estado retrasando bastante y muy duro, incluso una petición a la pena capital en Estados Unidos.
Fíjate, y hoy está en la mesa de las negociaciones de la Cumbre de las Américas, porque lo planteó, ¿no? La parte norteamericana, este asunto de la violencia, lo trataron, el canciller también habló del tema, así es que, híjole, la violencia está más cerca de lo que creemos, esta violencia supremacista blanca.
Totalmente, totalmente. Tenemos este Texas Immigration Reduction, el proyecto Patriotas de América, el proyecto Estabilización para la Población. Bueno, son muchísimos y si te fijas hasta en los nombres, ¿no? Californianos por la estabilización de la población. Y evidentemente la estabilización pues son los latinos, ¿no? Son los mexicanos sobre todo. Entonces, pues realmente lo que es importante, Enrique, es el siguiente dato, y es que estos grupos han cometido, y estos son datos de que nos pusimos a limpiar en las bases de datos del FBI, a buscar por todas partes, y es que se han cometido 1.102 crímenes de odios dirigidos solo y específicamente a la comunidad hispana en estos estados. Estamos hablando que el 61% de las ocasiones de estos ataques, la raza de los ofensores fue blanca. Entonces es una cosa realmente que está sobre la mesa y que parece que se han acostumbrado, se ha normalizado tanto este tipo de atentados que no nos damos cuenta de cómo va avanzando y cómo van caminando con paso firme y se van extendiendo esos grupos a lo largo y ancho de la frontera mexicana.
¡Qué horror!
Cada vez más cerca.
¡Qué horror! Bueno, pues ahí está la historia que publicas. Gracias, Laura, te mando un abrazo.
Un abrazo muy grande, Enrique.
Gracias, Laura Sánchez Ley, es periodista, fundadora de Archivero. Son las 6:45 en el Tiempo del Centro.
Así el hueso.
Oiga, ya nos contaba Arturo Ángel de esta historia de la audiencia larguísima de este caso del fiscal Gertz Manero contra los abogados, ex socios o como sea, de Julio Scherer Ibarra, el ex consejero jurídico de la Presidencia de la República. Ha abierto una carpeta de investigación, la Fiscalía Personal de la República, como yo le digo, en contra del juez, porque dijo que actuó como defensor de la parte acusadora, y en la línea está uno de los abogados de esa parte acusada que finalmente recibió el sobreseimiento de este caso desde este juez federal Delgado Padierna. Es Alejandro Robledo Carretero. Abogado, ¿cómo está?
Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes, a tus órdenes. Encantado de estar contigo y con tu auditorio.
Saliendo de la audiencia, usted dijo, este es una derrota de una más de las venganzas del fiscal. ¿Es así?
Pues sí, la verdad que sí, siempre lo he sostenido, ¿no? Y creo que ya es muy público pues, las venganzas o lo que parecen ser unas venganzas muy claras en los diferentes asuntos que presenta la Fiscalía General de la República y que se van cayendo poco a poco, ¿no? Lamentablemente, pues ahora me estoy enterando también hace unos momentos de que pretenden o están iniciando una carpeta de investigación en contra del juez, que me pareció un actuar digno, contundente, muy claro, muy técnico, pero bueno, pues cuando las resoluciones no les son favorables, siempre acabamos en la misma historia.
Sí, y los otros dirán que nos están escuchando, pues claro, ¿cómo va, no va a decir esto el abogado si ganaron el sobreseimiento? Pero ¿le parece un despropósito ir contra la...?
Pues sí, la verdad, imagínate que cada asunto que la Fiscalía General de la República pierde, o cualquier fiscalía de cualquier estado, le vas a iniciar una carpeta de investigación al juez que no te dio la razón. Pues va a ser eterno, va a ser interminable, y además es que uno tiene que respetar la independencia del Poder Judicial. Yo también he sido agente del Ministerio Público en alguna ocasión, y pues no me dedicaba a iniciar las carpetas de investigación cuando no me daban la razón.
Falta de pruebas, pruebas inventadas, falta de evidencia, mentiras...
Todo.
¿Cuál es el fondo, abogado, usted que vio el caso a fondo, cuál es el origen de esta disputa?
Pues lo que es muy público, la verdad es que no estoy revelando nada que sea confidencial, ni mucho menos, ¿no? Ahí están las denuncias del exconsejero jurídico, el artículo que presentó en proceso, donde narra toda la historia del por qué, ¿no? El por qué el fiscal enfrentó ahora al exconsejero con un tema personal. Pues porque no le quiso ayudar en el asunto de su excuñada, que finalmente fue resuelto para la Suprema Corte de Justicia de la Nación con 11 votos a cero, ¿no? Pues yo creo que a lo mejor también a ver si uno le inicia una carpeta de investigación a los ministros de la Corte.
No, o a nosotros por entrevistarlo a usted, ¿no?
¿O a mí? Bueno, seguramente iba a tener varios, me puedo imaginar.
¿Sus clientes, en este caso, están tranquilos o piensan que siguen siendo blanco de la Fiscalía?
Pues no, la verdad es que estamos tranquilos, son mis socios, ¿no? De hecho, nosotros tenemos un despacho juntos, tenemos muchos años dedicándonos al tema penal y nos dedicamos al trabajo, a trabajar y a representar, hemos representado muchas causas de mucha gente. Y en este caso nos tocó defendernos a nosotros en medio de una marea de asuntos que en realidad no eran nuestros, pero la verdad es que creo que la resolución del juez fue impecable. Ya sé que no les gustó, pues así es esto del derecho, y así es esto del derecho penal. Hay veces que se gana y hay veces que se pierde, ¿no? Yo vi una audiencia de 23 horas, donde fueron 12 horas, y lo puedo demostrar porque está el video, 12 horas de leer por parte del Ministerio Público Federal. Lo único que se dedicó fue a leer. Yo creo que nadie les comentó que el sistema acusatorio adversarial es oral. y es lo único que no hicieron. Eso nada más por la primera de las violaciones procesales que cometieron, los errores jurídicos que cometieron, y bueno, pues ahí está, la audiencia es interminable, ¿no? Pero pues ya realizaremos un trabajo pequeño para explicar, ¿no? Detalladamente qué fue lo que fue desmenuzando el juez, y bueno, pues no les da la razón porque no le asiste la razón.
Pues ojalá que nos pueda platicar cuando lo tengan listo, abogado, aquí está el micrófono abierto.
Pues te agradezco mucho, Enrique, y gracias por la entrevista y por la llamada.
Gracias, gracias, abogado. Alejandro Robledo Carretero, uno de los abogados que había acusado a Alejandro Hertz Manero, fiscal personal de la República. Son las 6 de la tarde ya con 50 minutos en el tiempo del centro.
Quinto Poder.
Ya hay bastantes líneas de investigación.
Con Darío Ramírez.
Cada vez estamos viendo que es meramente de papel.
Análisis de medios.
Es decir, no funciona como sistema.
Así, El Hueso.
Darío Ramírez, como cada semana en este espacio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo anda?
Oye, vi un video como grupero, pero que habla de libertad de expresión. ¿Lo viste?
Sí, sí, sí. Definitivamente, mira, es un video de una campaña de Reporteros Sin Fronteras que habla de un tema que creo que es muy interesante y que siempre hemos tocado aquí en Quinto Poder, que es los límites a la libertad de expresión. El video para nuestros radioescuchas es de este, digamos, movimiento alterado, que es, digamos, un movimiento dentro del género de banda, donde evidentemente la letra que tiene estas canciones es de apoyo a los criminales, ¿no? Es decir, a todas las acciones que hacen, a los ataques que hacen, a la afrenta que hacen contra el poder público, los malos son los militares, los policías, pero hay una parte que me parece muy interesante para un país donde es el primer lugar de asesinatos a periodistas en América Latina y dentro de los 5 más peligrosos del mundo, es que también en esas letras hay menciones en contra de periodistas, ¿no? Entonces, en contra del periodismo. Y me parece que regresar un poco a ese debate, que es un debate no fijo, eso creo que tenemos que estar muy claros, es decir, la libertad de expresión se tiene que evaluar caso por caso, contexto por contexto, pero claro, hay parámetros y hay pruebas tripartitas que te hacen saber si los límites que tú quieres imponer a la libertad de expresión son válidos o no son válidos. En este caso, a lo que me gustaría referirme, Enrique, es cómo en un país de esta violencia pública, violencia contra los periodistas, qué tan bien, y pongo el bien entre comillas, qué tan bien está tener este tipo de música. ¿Sería prudente censurar esto para que no esté ahí? ¿O simplemente, como muchos otros corridos, como muchas piezas de arte, no tiene ningún impacto en la juventud, en las personas que lo oyen, etcétera, etcétera? Obviamente, yo no me podría erigir para decirte esto está bien, esto está mal, no soy un juzgador en ese sentido, pero sí te puedo dar un argumento tal vez en contra y un argumento a favor. El argumento en contra es que puede haber un nexo causal, es decir, la gente que está cercana a las bandas criminales, estos grupos, pues sí puede, digamos, enarbolar el matar a un periodista, el atacar a un convoy militar, y creo que sí puede haber un nexo causal entre esa música que la oye cierto tipo de personas y los hechos criminales que llevan a cabo. Al mismo tiempo, pues también te diría, eso no está probado, ¿no? Sí. Es como decir si los videojuegos hacen más violentos o menos violentos a la juventud. Es un debate que no hay ninguna solución, pero podemos verdaderamente tener eso en la mira para el debate. Entonces, esta campaña de Reporteros Sin Fronteras, pues evidentemente trata de denunciar un movimiento musical en un país donde el contexto de desapariciones, el contexto de violencia contra la prensa, el contexto de feminicidios, etcétera, pues es muy grave. Entonces no se está diciendo esto en Suecia, donde seguramente sería todo un fenómeno, si nos está diciendo en un país con un contexto muy muy peculiar como el mexicano y lamentable, evidentemente.
Sí, y ha habido mucho debate desde hace ya tiempo, yo recuerdo desde el sexenio de Calderón. Bueno, imagínate que después de que salió Calderón de su gobierno, estaba yo en un crucero en Brasil porque fui a cubrir la Copa del Mundo de Brasil y ahí era el hotel donde nos mandaron.
Jefazo.
Pero espérate, no, yo iba pues obviamente con 3 viáticos, ¿no? Así 3 pesos y todo pagado y así pues de los patrocinadores, lo que tú quieras. Y de repente volteo a un lado, a proa, y estaba Felipe Calderón. Ajá. Y a estribor, el Commander. Imagínate esa escena.
No.
No, bueno, es una de las cosas que yo no había dicho jamás, pero viajábamos en el mismo crucero. El Commander que quería un helicóptero para irse no sé a dónde. Y Calderón del otro lado, pues, sacándose foto con los mexicanos con sus playeras verdes.
Claro, claro.
Imagínate nada más, de eso estamos hablando finalmente, ¿no? Porque ¿sí? Ya a nivel banqueta, a nivel pueblos, municipios, colonias, pues la gente convive toda. Tanto el del movimiento alterado, como el de la lechería, como el del pollero, como lo que sea.
No, absoluto. Y también hay que no olvidar una cosa. ¿Te acuerdas cuando había canciones de narcocorridos o canciones inclusive así con letras de, no sé, el Tri? Es decir, la música también refleja la cultura, ¿sí? Sí, o sea, sí. Eso no necesariamente el que oiga alguien este tipo de música es un criminal o algo así, de ninguna manera sugeriría eso. Sino simplemente creo que la libertad de expresión tiene este doble filo, ¿no? Representar la cultura, porque eso es la música, eso es el arte, siempre son disruptivos ante ciertos cánones.
Pero
o hasta ciertos principios, ¿no?
Sí, hay que analizar caso por caso, sin duda, como ¿sí? lo dijiste al principio, y establecer que sí, efectivamente la libertad de expresión tiene límites, no es un asunto de cómo hay libertad de expresión, voy a agredir con la palabra que luego puede provocar violencia de otro tipo, ¿no?
Claro, y además, digamos, que recuerda una cosa, o sea, nosotros también, en ese sentido de lo que tú estás diciendo, necesitamos reconocer que las palabras también tienen su peso, ¿no? Sí. O sea, no necesariamente lo estás diciendo
aunque sean en cantadas.
Claro, en un contexto donde México esté seguro, donde no haya homicidios a periodistas. Bueno, pues ese sería un contexto diferente. Entonces, tal vez en ese caso por caso, yo te lo he mencionado varias veces aquí, pues uno puede decir fuego en la mitad del bosque, no pasa nada. Dices fuego en un
claro,
restaurante
en un
lleno, pues es diferente.
Totalmente, o sea,
la gente crea pánico. Entonces, bueno, yo creo que es un tema muy analizable que Reporteros Sin Fronteras evidentemente lo está poniendo sobre la mesa, ¿no?
Es un temazo. Darío Ramírez, como siempre, gracias.
Te mando un abrazo, Enrique. Gracias.
Ya luego te invito al crucero. Pero al crucero de revolución y patriotismo, ¿eh? No vayas a creer, no me alcanza. Gracias,
bueno,
Darío.
Mínimo.
Un abrazo. Darío Ramírez es periodista activista por la libertad de expresión desde hace muchos, muchos años. 6:57, pausa, volvemos.
Donde menos lo esperes.
Escuchas Así el Hueso.
Ahí estarán los micrófonos de las W.
Con Enrique Hernández Alcázar.
Desde un ángulo diferente.
Seguimos al aire.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de la América Latina desde México.
Radio.
Vamos a escucharnos.
En la Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. Recibe hasta un 80% de descuento en la colección de ollas y accesorios de la exclusiva marca WMF. Acumula tus timbres y lleva tu cocina al siguiente nivel. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer? Consulta bases en tienda hasta julio 24.
W. El programa de cine de W Radio. En De Película te presentamos a los actores que anunciaron su retiro.
Nombre, Bruce Willis.
¿Por qué cintas lo conoces? Duro de Matar, El Quinto Elemento, El Sexto Sentido.
¿Por
que se retira.
Sufre de afasia, un mal cognitivo que le impedirá decir sus líneas y comprender a sus personajes.
Sorry, Hans, wrong guess. Would you like to go for double jeopardy where the scores can really change?
Nombre Jim Carrey.
¿Por qué cintas lo conoces? Sonic, Ace Ventura, Una pareja de idiotas, un montón.
¿Por qué se retira? Porque piensa que ya es suficiente con casi 5 décadas actuando y quiere dedicar más tiempo a su vida espiritual.
All right, I confess. I did it, you hear? And I'm glad. Glad, I tell you.
De Película W con Gaby Camp y Leo Luna. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
En un torneo que parecía